Saludos, este es su podcast Un Café con María. Yo me imagino que todos se encuentran muy bien el día de hoy y como siempre les traigo un poquito de todo. Así que como saben ya estoy en mi segunda temporada en la cual he estado hablando mucho sobre relaciones de pareja. Ustedes se estarán preguntando qué trae María hoy bebiendo café. Bueno, hoy traigo un tema que yo creo que a muchos le va a llamar la atención, y es que cuando uno al comienzo de conocer a alguien, yo diría, ¿verdad? A veces uno empieza como que por teléfono, hay gente que empieza en el internet y no se ven en persona, y de momento ocurre la primera cita. En esa primera cita pueden pasar tantas cosas. En anteriores episodios hablé de que podemos ir a tomar café en la primera cita. En anteriores episodios he hablado de ir a comer. Y como siempre, a mí me gusta complicar la cosa. Así que en el día de hoy yo quiero hablar de este tema que a mucha gente le parece un poco tabú. Mi fantasía. Sexo en la primera cita. ¿Se atreverían? Hay mucha gente que no. Como siempre, trato de traer invitados. Y en este caso tengo una invitada que va a aportar muchísimo a este tema. Y ella se llama Angie. ¿Cómo estás, Angie?
Hola, María. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Estoy contenta de por fin conectar contigo. Las agendas siempre están entrelazadas. Hay ocasiones en que yo coordino mis colaboraciones y de momento estoy contra el reloj. Pero me alegra mucho que puedas estar aquí conmigo hoy.
Gracias, a mí también me alegra.
¿Y tomas café?
En la mañana.
En la mañana. ¿Cómo te gusta?
Yo me lo tomo bien clarito porque la cafeína me hace daño, entonces me lo tomo bien clarito.
Bien clarito. Hay días que yo estoy, mira, dámelo casi negro, y hay días que no, vamos a cogerlo suave. O me tomo mi tececito verde, el matcha me gusta mucho, a veces lo mezclo con el té de menta y el té verde y hago mis mezclitas y entonces tengo mi energía, pero le cojo un poquito de respeto a la cafeína porque pues algunas ocasiones el café causa un poquito de acidez y toda la cuestión, y hay que cuidarse, mi gente. Por más cafeteros que sean, cójanlo suave.
Así es.
Pues Angie, cuéntale a los oyentes quién eres, de dónde vienes.
Bueno, yo soy de Colombia, yo soy educadora sexual. Tengo un podcast, tengo un sex shop virtual en Colombia, tengo cursos, soy catadora de juguetes íntimos. Soy la creadora de Donista Love, que es mi marca.
Sí, yo estuve en tu página, me encanta, tengo que sacar toda una tarde para deleitarme de todo lo que hay ahí, porque el tema de la sexualidad es uno de mis favoritos y mucha gente me dice, María, tienes que hacer una temporada de sexualidad, y yo, bueno, sí, claro que no, entonces ya veo que me tengo que traer a Angie para el podcast, porque quiero hablarle todo un poco, sobre todo la sexualidad de la mujer, que es algo que pues mucha gente pues no habla, de que las mujeres tienen muchas necesidades que a veces no necesita una pareja para explorarlas, para llenarlas, y yo sé que muchas de mis oyentes les gustaría saber un poco más de esto.
Claro, y que sí, cuando sí, quieras.
Claro, sí, cómo no. Y con respecto al tema que vamos a tener en el día de hoy, ¿qué te parece esto de mi fantasía? Sexo en la primera cita.
Bueno, pues puede que sea una fantasía para muchas personas y para otras una realidad.
Hay mucho tabú, hay expectativas erróneas en el proceso del dating, y yo quiero aclarar que la gente que necesite hacer esto el primer día que conoce a alguien o quiera dejarse llevar por su impulso, pues que lo haga de una manera muy consciente, y yo creo que el diálogo y la comunicación es muy importante.
Así es. A mí no me gusta usar la palabra impulso porque suena muy animal y nos quita el poder de decisión y el consentimiento, que es algo muy importante que debe estar presente en todo tipo de relación íntima y relación sexual especialmente. Hay mucho tabú, sí, hay mucho tabú, pero quiero mencionar que ese tabú viene de un tema cultural. En Latinoamérica, nuestra cultura está permeada por la religión, por el machismo, por el moralismo, y eso recae en la idea del sexo, especialmente a nosotras las mujeres. Creo que todas las personas en algún momento hemos escuchado hay que hacerse desear, ese tipo de cosas, ¿no? A los hombres no les dicen eso.
No.
Eso es un tabú que solo nos cae a nosotras. Y esto viene, como lo digo yo, de un tema cultural. Pienso que la religión en los países latinoamericanos ha jugado un rol muy específico en cohibirnos la sexualidad, especialmente a las mujeres. Si tú le preguntas esto a una persona de un país nórdico, ni siquiera van a entender como, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? Es una pregunta que no tiene sentido. Digamos acá en Latinoamérica sí, sucede mucho, sí es tabú y todo, y hay otros países que son mucho más religiosos, mucho más conservadores y prohibicionistas que esto ni siquiera es algo de lo que se podría hablar. Entonces, quiero partir de eso para que entendamos que estas preguntas nos las hacemos desde un contexto totalmente cultural. Porque dependiendo de donde estemos y dependiendo de la cultura, las respuestas van a ser diferentes. A mí eso me lo preguntan mucho, la gente me lo pregunta mucho.
Sí, yo he tenido muchas personas a mi alrededor y gente que he conocido que en muchas ocasiones cuando hablan de cómo conocieron a su pareja, pues tienden a maquillar cosas que después uno se entera y uno se queda, pues mira, tranquilo, yo no te voy a juzgar. Y sobre todo yo creo que es la mujer la que carga ese peso de tener que decir, bueno, pues me acosté con esa persona el primer día que la vi, y la pasé chévere. Entonces, pues la sociedad es la que pone la mirada penetrante de que ¿qué tú hiciste? ¿Qué? ¿Cómo? Y entonces hay gente que dice, bueno, pues ¿para qué yo voy a ponerme en esa posición? Mejor me lo guardo, no digo nada.
Así es, así es. La respuesta a esta pregunta si sí o si no es que yo no puedo decir si sí o si no, yo puedo decir que desde mi opinión y desde cómo pienso que las cosas deben ser, se puede tener sexo entre dos personas adultas que estén consensuando esa situación. Más allá de si es la primera cita, de si es un noviazgo, de si llevan 20 años casados, de la situación, en esas condiciones se puede tener sexo. Si dos personas adultas así lo quieren y lo deciden. Vale la pena agregar que el hecho de consensuar una relación sexual no quiere decir que tenga que pasar. Si en algún momento durante la actividad se requiere retirar ese consenso, se puede hacer. Pero esa básicamente es mi definición de cuándo dos personas pueden tener sexo.
Sí, yo creo que hay que tener las pautas bien puestas. Hay personas que evitan tener el sexo en la primera cita porque tienen mucho temor de dialogar abiertamente. Ahí es donde empiezan las cohibiciones también. Es una cuestión de honestidad. Y entonces el temor a ser juzgado, el dar una mala impresión. Curiosamente, yo estaba buscando en el internet los tips para una primera cita. Entonces encontré revistas dedicadas a los jóvenes, encontré blogs y en uno de ellos me topé con estas ideas que dice, ve por el lugar más cool en la primera cita. No se trata de presumir, ese es uno de los tips, no presumas. Viste adecuadamente y dice, también tu aroma es importante, no la olvides, debes de tener un buen perfume. En otro tip dice, ¿de qué es importante hablar? evita hablar de religión, política, economía. Y por último dice, sé tú mismo en todo momento. La contradicción después que te dicen, evita esto, evita lo otro, no hagas lo otro. Es curioso que todas estas revistas o todos estos websites están llenos de esto mismo, cómo culturalmente vemos ese momento y cómo lo idealizamos desde una manera muy correcta, pero al mismo tiempo dentro de los tips dicen, sé honesto, sé tú mismo.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con todos esos tips desde mi perspectiva, pero digamos que yo sí le aconsejo a la gente que, a ver, lo que pasa es que encontrarnos con alguien, digamos ahora en la época de las aplicaciones de citas, cuando vamos a conocer a alguien que no hemos conocido, una persona cara a cara puede ser totalmente diferente a lo que nos da la impresión que hemos venido teniendo o leyendo de esta persona por redes sociales o por otros tipos de comunicación. Yo entiendo que no todas las personas se sientan cómodas teniendo sexo en la primera cita, pero pienso que también es bueno hablar de estas cosas, porque es que el sexo no solo es lo que se hace, el sexo comienza desde la comunicación y es muy importante tener esto en cuenta. Yo lo he hecho muchas veces cuando conozco gente. Hay veces que eso es lo que yo quiero, solo sexo. Y digo, estoy buscando sexo. Si nos vamos a ver es para tirar, no, uh-huh. No para otra cosa. Claro. Pero hay otras personas que digo, mira, listo, nos vemos, pero no pienses que porque nos vamos a ver vamos a tener sexo. No voy dispuesta a tener sexo. Claro, yo usualmente voy abierta a las posibilidades, yo soy una persona muy intuitiva, yo veo si la persona me genera una buena energía, si veo que tenemos alguna compatibilidad de alguna manera en las conversaciones y eso, y se dan las cosas bien, hay citas que duran 5 minutos y uno dice no, o tal vez la vez que sí quería ir a tirar y resultó que era, no, terrible, después de 5 minutos hablando dije yo no puedo seguir hablando con esta persona, y me voy, pero pienso que es bueno poner las cartas sobre la mesa y antes de conocerse preguntar y decir, bueno, ¿tú qué esperas de la primera cita? Además de que hablemos, de que vamos y nos tomemos algo, de que nos conozcamos en persona, ¿estás esperando que luego yo me vaya a tu casa a tirar contigo? Porque quiero decirte que si eso es lo que estás esperando, ni nos encontremos. Pienso yo que en serio, la honestidad es una algo que va a hacer que la cita vaya bien o de pronto prevenirnos de ir a perder tiempo con alguien.
Definitivamente tienes toda la razón y mira, lo voy a poner en contexto. En Puerto Rico, de donde yo vengo, las mamás no nos hablaban de absolutamente nada. Ellas trataban de evitar que tuviéramos un contacto físico con cualquier ser humano, pues porque las mamás no quieren ponerse en esa posición de tener que hablar de sexo, de tener que hablar del cuerpo humano, de las sensaciones, de las partes erógenas, ni querían decir cómo les fue a ellas en su proceso. Nadie quiere hablar de eso. Entonces uno veía novelas mexicanas entre otras cosas en la televisión y a veces idealizábamos con ciertos momentos. Entonces si tú te pones a evaluar el contexto de las novelas, es una cosa que se me paran los pelos ahora de adulta.
Terrible.
Porque hasta cierto punto uno iba con ciertas expectativas sobre cosas que imposible. Entonces, la cuestión del machismo que se refleja en estas novelitas, entonces uno tiene 3, 4, 5, 6, 7 años de edad viendo la novela con la mamá, viendo la novela con la abuela, viendo la novela con la tía y aprendiendo cosas de manera consciente o inconsciente de cómo se romantiza la cosa, que tienen aspectos muy inadecuados en la vida real. Entonces ya cuando te haces adolescente y entonces quieres explorar tu cuerpo y quieres hacer cosas, pasan cosas, ¿verdad? Que a lo mejor no tienen que pasar, o que si pasan, pasan sin consentimiento, y ahí es donde empieza la situación esta de que nadie tiene como derecho a su propio cuerpo o a cuidarse. Y entonces, en el tiempo en que yo me crié, pues había muchas personas y jovencitas y jovencitos que estaban explorando sin el consentimiento del otro, tenían de falsas expectativas de lo que era una relación. Vi muchas cosas. Yo era muy escéptica a tener novio en la escuela. Y ya cuando terminé el high school, ahí fue que tuve una pareja en serio, como le decían en Puerto Rico. ¿Estás en serio con alguien? Mira, tiene un novio. Te vas a casar, van a tener hijos y van a ser felices por siempre. Y entonces todo este asunto, yo creo que se vuelve bien complejo después que nos volvemos adultos, porque no podemos manejar muchas cosas. Una vez que uno termina esa relación con esa persona que uno decía que estaba en serio, ahí es donde uno dice, bueno, ahora voy a disfrutar de mi cuerpo, voy a conocer otras personas, voy a vivir más libre. Pero aún así vivimos con tabúes que no sabemos a veces manejar, y a veces conocemos gente nueva que apenas saben explorar su propio cuerpo, dar consentimiento o tener conversaciones abiertas sobre el sexo.
Así es, así es. Acá en Colombia también la educación sexual brilla por su ausencia. Uh-huh. pero bueno, y lo otro es que como no hay educación sexual, como no conocemos nuestros cuerpos, la gente aprende cosas de la peor fuente de aprendizaje, que es la pornografía, y quieren ir a replicar esas cosas desde la ignorancia, porque no conocen otra manera de relacionarse, porque como no se ha hablado. Lo que pasa es que la educación sexual debe comenzar desde la niñez, desde que un niño o una niña se está tocando los genitales y la mamá o el papá o la persona que los está cuidando les dice, no se toque ahí. No, o sea, desde ya se le está poniendo tabú a una parte del cuerpo. Y por eso crecemos sin ni siquiera conocer los nombres de nuestros genitales, cómo funcionan y ese tipo de cosas que nos van a servir y que debemos saber para luego interactuar íntimamente con otras personas.
He escuchado de muchos adultos que no quieren, ¿verdad?, en este tiempo presente, que no desean hablar de educación sexual, porque entonces dicen, ay, si lo hizo fue porque yo se lo enseñé, yo no puedo lidiar con esa culpa, me voy a arrepentir si de momento me dice, mira mamá, hice tal cosa porque tú me lo dijiste, o porque, entonces siempre los padres dicen, ah, y si me malinterpreta. Entonces yo no sé cómo, a veces hay que tratar de explicar a las personas que la educación sexual es lo mejor y explicarle el por qué es lo mejor. Aún así tienen mucho miedo porque vienen desde una crianza donde, pues, si a mí me resultó, pues, ¿por qué a mi hijo no resultarle, cuando viven en otros tiempos, en donde ahora casi todos los adolescentes tienen un dispositivo celular y tienen acceso a muchísimas cosas de manera indiscriminada y no saben qué hacer con tanta información? Que mucha desinformación es sexual, hay que ser honestos. Muchos de los padres tienen a sus hijos con celulares sin el parenting control, no tienen supervisión, y entonces están repletos de información, exceso de información y contenido gráfico, más tampoco le enseñan nada en la casa.
Así es, así es. Yo pienso que todas estas personas que no son capaces de hablar de eso con sus hijos e hijas, no lo hacen, en mi opinión es un asunto desde la ignorancia, porque no tienen una información sólida para compartir.
Uh-huh. Tienes toda la razón. Realmente yo, dentro de lo que quiero hablar hoy también, es ¿cómo entonces se debería dar ese primer encuentro? A mí me parece bien curiosa esa pregunta, porque aunque tú no lo creas, hay mucha gente por ahí que ha tenido tantas malas experiencias que dicen, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo me proyecto? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Curiosamente, cuando hablaste de las aplicaciones donde las personas se encuentran en el Tinder y las aplicaciones de dating. No conozco muchas. Y entonces hay personas que de antemano se encajan con una foto de alguien, con una fotografía, con un video, con un video call. A veces no sucede el video call, pero empiezan a textear y de forma superficial están conociendo a una persona. Curiosamente le veo los pros y los contras. Casi siempre estoy más en contra de eso, pero en muchas ocasiones hay personas que tienden a conocerse a través de las redes y algunos pueden conectar de una manera un poquito adecuada y van en este proceso de que, ay, nos conocimos y qué sé yo, y después cuando nos vemos en persona, hay tantas altas expectativas, hay tanta idealización de ese primer encuentro que fracasa. Entonces yo te pregunto, según tu conocimiento, ¿qué le aconsejarías a esas personas que van por su primera cita? ¿Qué sería un buen encuentro para ellos?
Bueno, primero yo pienso que tenemos que tener muy en cuenta el tema de la seguridad, y aquí lamentablemente las mujeres estamos mucho más en riesgo que los hombres.
100%.
Recuerdo una vez cuando vivía en Estados Unidos, yo le comentaba a un tipo, le dije, cada vez que me voy a ver con alguien que conozco en redes sociales, le aviso a una amiga y le doy la ubicación. Le digo, voy a estar con esta persona en este lugar, si en 2 horas no aparezco, llamo a la policía. Y él se quedó como, ¿en serio? Me dijo, nunca se me ha ocurrido eso. Y yo le dije, claro, es que ustedes los hombres no tienen que hacer eso. Uh-huh. A las mujeres nos da miedo que nos maten, a los hombres les da miedo que se burlen de ellos. Entonces, es bastante complicado. Pienso que el tema de la seguridad no debería ser así en un mundo ideal, pero bueno, no estamos en un mundo ideal. Yo siempre aconsejo encontrarse en un lugar público. Un café, un restaurante, un parque, donde haya más gente, en caso de que puedan suceder muchas cosas. En caso de que no te guste la persona, puede que esa persona no sea peligrosa. En caso de que no te guste o en caso de que quieras irte, irse es fácil. Si yo traigo a mi casa a una persona que no conozco y luego no quiero estar con esa persona, es mucho más complicado sacar a esa persona de mi casa. Entonces, es bueno un lugar público. Siempre les recomiendo a mis amigas, siempre les digo, avísenme o avísenle a alguien dónde van a estar. Yo mando nombre y foto de la persona. En temas de seguridad, Google tiene un servicio que creo que se llama Reverse Image Search, creo, no estoy segura, pero algo así, que es que tú pones una foto y te dice si esa foto está en alguna otra parte de las páginas web, en alguna parte del internet. Es muy útil hacerlo con personas que conocemos en internet para saber si están haciendo, si son scams o si son de verdad la persona que es. Yo he ido hasta más allá, hasta googlear a la persona, y le pregunto dónde trabaja, saber pues como que, bueno, que de verdad... voy como con ciertos checks, pero claro, no dejo de estar alerta. Eso, un lugar público, avisarle a alguien, siempre les digo eso a mis amigas. Claro, seguramente algún hombre estará escuchando y está diciendo, ay, nosotros también corremos riesgo. Bueno, entonces avísele también a sus amigos, pero el riesgo que corremos las mujeres es mayor. Eso lo dicen las estadísticas, no me lo estoy inventando yo.
Sí, lo dicen las investigaciones, lo dicen las estadísticas, lo dicen los principales periódicos del país y lo dice el día a día. ¿Cuánto hostigamiento no tiene que soportar una mujer al ir a caminar allí a la cuadra, al sitio más cercano? Hay que soportar el hostigamiento. Entonces hay gente que está todo el tiempo minimizando porque quiere verse ciego ante una realidad. Entonces se ponen tan ciegos que entonces se pasan de necios al decir, oh, eso fue que andaba de coqueta, o la ropa, o mira, llegó hasta la casa y como quiera, y entonces quién sabe los problemas que ellos tenían, tú no sabes. Entonces nos queremos volver bien apáticos ante situaciones que son completamente reales y que hay que tomar en consideración que en la primera cita La situación de seguridad es muy importante, por más guapo que sea el muchacho o que lo conozcas a través de un familiar o de alguna persona muy en confianza, siempre hay que estar pendiente de la seguridad. En mi persona, y lo digo para que los que se atrevan y que realmente tengan el adiestramiento, yo cargaba con el taser, es que así es que se le dice, uh-huh. el que tira la electricidad, sí. Precisamente en Puerto Rico en muchas áreas era muy insegura y yo estaba entrenada y muy segura de utilizarlo. En algunas ocasiones sí tenía mis herramientas de navajas que se utilizan para defensa personal, el pepper spray. Y soy ese tipo de persona, no corro, yo peleo. O es fight or flight, yo fight. Entonces, yo sé que eso tiene otras consecuencias, pero como te digo, tengo el entrenamiento y he estado en situaciones difíciles, tanto por el trabajo que hago, como también en el área donde uno vive, porque no importa cuán organizado está el vecindario, hay muchos hombres que sí se dedican a hostigar y perseguir mujeres, solamente porque son sexy, porque son guapas o porque no giraron a mirarte. Hay hombres que se dedican a estas cosas, entonces podemos decir que la situación de la seguridad es bien importante. La mujer que se sienta segura aportando su arma porque tiene su licencia y en su país eso es completamente legal, que la utilice, ¿verdad? Una persona que esté entrenada, que la utilice en su cartera y si se siente segura para hacerlo, pues que lo haga. De otra manera, yo pienso que también la primera cita, eso de que sea en un lugar público, es trascendental, porque también tú puedes observar cómo esa persona se comporta, cómo esa persona se dirige hacia ti, y puedes observar muchas cosas que son necesarias para tú ir encajando, conectando. Es importante también la conexión. Otra de las cosas que tengo aquí que me gustaría saber tu opinión es, ¿debo hacer videos llamadas recurrentes luego?
Bueno, eso depende. Quiero agregar algo sobre la pregunta anterior.
Ah, claro, claro, claro.
Siempre un consejo es que siempre confíen en su intuición. Siempre.
Sí,
la intuición sí. Nunca falla. Y muchas veces, todas las personas tenemos intuición. Y muchas veces sentimos una corazonada o que algo no está bien y decidimos ignorarlo. No, siempre. No. Siempre, sí. Siempre confíen en su intuición. Si algo sienten que en una cita no va bien y se quieren ir, confíen. Por alguna sí. razón será.
Sí.
Lo de las videollamadas después, bueno, depende. Es que depende de cómo fue la primera cita. Yo pienso que yo en mis primeras citas a veces, al final, digamos, digo, si a mí me gusta la persona... o si siento que puede haber algún tipo de atracción, pregunto, oye, ¿te gustaría volver a hacer algo? O a veces digo, bueno, no sé, mira, hablemos y miremos a ver, de pronto pienso que simplemente estamos buscando cosas diferentes, no hay que decir, oye, es que tú, no sé, no hay que decir las maneras de forma ruda, podemos decir, cojámosla suave, pues miremos a ver qué pasa, no estoy segura que estemos buscando lo mismo o no estoy segura que tengamos muchas cosas en común, por ejemplo, quisiera darme una oportunidad de conocerte más a fondo, de una manera lenta. Pienso que eso es muy importante. Ya, digamos, como que yo hay gente que en la primera cita la he pasado muy bien y de ahí comenzamos a hablar todos los días y hay veces que uno ya como que se deja de hablar. Pero más allá de hacer las llamadas o no las llamadas, pienso que es importante hablar de la cita. Al final de la cita es importante hablar de la cita, decir, oye, ¿qué te pareció? ¿Te gustaría que nos volviéramos a ver? Lo que pasa es que hablar ese tipo de cosas requiere un nivel de honestidad que la mayoría de personas no tenemos.
Correcto.
Y yo entiendo que es complicado a veces.
Correcto.
Pero pienso que es más cuestión de encontrar las palabras, que unas palabras que que no sean hirientes.
Yo no recomendaría las llamadas recurrentes, y si son videollamadas, pues mucho menos, porque entonces la otra persona va a sentirse como invadida, como que, ay, mi privacidad, ella está interesada en mí, pero si no le cojo la llamada va a pensar mal, y entonces esa persona va a estar todo el tiempo en 3 y 2 pensando qué está pasando. Entonces yo pienso que no sería buena idea, aunque se puede negociar, pero al mismo tiempo a veces es chévere dejar a la persona que te imagine. Ya con las redes sociales es bien difícil, porque entonces te buscan en el Facebook, ahí están tus fotos, te buscan en el Instagram, y ya la persona no está utilizando la imaginación para pensarte, para imaginarte, para tenerte presente. Entonces el no tener la persona tan accesible a la cámara, a mí me parece genial, porque así yo creo que también tú creas un vínculo en querer ver esa persona, ¿verdad? De frente, físicamente. Y el internet nos deja muy accesible la imagen de esa persona.
Así es. Bueno, yo la verdad es que pocas videollamadas hago. No tengo tiempo, la verdad.
Sí. Entonces, si tú crees que es aceptable el tener las relaciones íntimas en la primera cita, ¿cómo lo ves? ¿Si es o no es? O sea, yo personalmente entiendo que todo se vale entre dos personas, que puedan tener una conversación honesta, en que todo se vale si te sientes segura, si te sientes bien. Pero a su vez digo que no todas las personas están dispuestas a hacerlo, y que deben ser honestas a decir que no, aunque la otra persona tenga la expectativa. ¿Qué tú opinas?
Yo opino que si las dos personas quieren y son mayores de edad y dan el consentimiento de tener sexo en la primera cita, adelante. ¿Cuándo no estaría bien? Cuando es por presión, uh-huh, por miedo, cuando uh-huh sientes que la otra persona pagó la cuenta y entonces ahora está esperando sexo a cambio.
Uy, qué terrible.
En ese tipo de situaciones no me parece bien. Pero pienso y he comprobado que eso no tiene nada que ver con si se da una relación, la va a afectar o no. De hecho, si yo estoy en una primera cita con alguien que puede ser una persona prospecto para tener una relación, yo necesito saber cómo tira esa persona desde el principio para saber si le gasto energía o no. Porque si a mí no me gusta cómo tira, pues yo luego voy a decir, no, venga, aquí no va a funcionar. Entonces, como que yo de una vez salgo de eso. Si puedo, si quiero, si siento que tengo ganas, si la persona me atrae lo suficiente, salgo de eso de primeras. Si hay dónde también, porque hay veces, bueno, si se da la oportunidad, si muchas cosas. Eso. Pienso además que es muy importante hacerlo con responsabilidad. No importa si la persona está planificando, no importa si tiene alguna operación de vasectomía, ligadura de trompas. Yo siempre recomiendo el condón, porque el condón nos protege, además de un embarazo, nos protege de una enfermedad de transmisión sexual. Y tener sexo con una persona la primera vez es tener sexo con una persona que no conocemos y no, bueno. Es cuestión de salud, es cuestión de responsabilidad, es cuestión de cuidado propio y de cuidado con la otra persona. Eso, si a mí me vienen y me dicen, ay, pero que yo no tengo nada, no. En inglés dicen no glove, no love. Entonces, para mí es si no hay un preservativo de por medio, en el caso con hombres o con las personas con pene, no hay sexo. Uh-huh. Esas serían mis dos recomendaciones. Sí, si las dos personas quieren, y sí, si hay protección.
Yo no recomendaría el sexo en la primera cita si hay exceso de alcohol o uso de drogas en exceso. No lo recomendaría, porque uno no está en su sano juicio. Y entonces se podría esquipear, ¿verdad? Se podría pasar desapercibido el utilizar el condón, en el ser precavidos, el estar, ¿verdad? Preparados para el evento, o que tan siquiera haya una conversación de consentimiento, porque entonces las drogas y el alcohol inhiben la capacidad de un juicio apropiado.
Así es, yo recomiendo además de tu recomendación, recomiendo no emborracharse en la primera cita. No importa que haya sexo o no, porque bueno, o sea, estás con alguien que no conoces, digamos que yo lo he hecho, me he tomado mis cuantas copas, pero nunca hasta el punto que diga que no me acuerdo, no, pero sí pienso que entre menos cosas hayan que nos inhiban, que nos ¿cómo se dice? Sí, que nos interfieran mentalmente de la objetividad, mejor.
Correcto, Angie, yo estoy de acuerdo con eso. Y bueno, ahora te tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Has estado en un dating por primera vez que a lo mejor tú sí quieres tener esa fantasía de tener sexo en la primera cita y el hombre te dice no? Digo, hombre o cualquier mujer o lo que sea, ¿verdad? Que sea tu interés, esa persona te dice que no, o
uy, ha pasado. He tenido tantas primeras citas que ya ni me acuerdo.
Mira, sí, yo he tenido esa experiencia en donde, pero yo ese es el asunto. Uno dice primera cita, pero yo llevaba tanto tiempo hablando con esa persona por teléfono, por videocall, esto, aquello, lo otro, y entonces me pasó, y hay personas que dirían, ah, no, cualquier hombre quisiera estar contigo al verte. Y mira, no, hay mucha falsa expectativa de lo que un hombre quiere en una primera cita. Y me pasó, me apagó, pero al mismo tiempo me creó más curiosidad sobre esa persona. Porque no era que yo tenía la expectativa, sino era como que pues si se daba bien, porque sentía la confianza, la seguridad, mentalmente estaba como buscando esa sensación, pero no pasó. Y es curioso porque mucha gente en nuestra cultura diría, pero que un hombre te dijo que no, ¿cómo va a ser?
Bueno, los hombres también tienen derecho a decidir sobre
muy bien
su cuerpo.
Muy bien, eso es a lo que voy. Hay personas que piensan, que dan por sentado que porque seas hombre o porque seas mujer debe ser esto, debe ser lo otro, y no necesariamente debe ser así.
Así es, y yo quisiera agregar algo a eso que tú dices, y es que cuando una persona nos dice que no a algo que queremos, lo tomamos como rechazo, pero yo, y esto es un tema que se puede ir largo, pero en resumidas, yo pienso que tenemos que cambiar la idea del rechazo por la idea de que cada persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y a tomar sus decisiones. Y así como yo espero que a mí me respeten un no, también debemos respetarles un no a otras personas, no porque esa persona me esté rechazando, no volverlo hacia mí, volverlo algo de esa persona tiene la autonomía de decir que no.
Angie, yo te doy las gracias por este ratito, por este café, la he pasado espectacular, y yo quiero que todos mis oyentes sepan dónde te pueden buscar, dónde te pueden seguir.
Gracias, María. En las redes sociales me encuentran como hedonista.love. Las personas que están en Colombia y quieren visitar mi tienda, en Instagram es como hedonista.shop. Mi página web es www.hedonista.love, y en todas las plataformas de podcast encuentran Hedonista Podcast.
Me encanta lo que haces, estoy súper, súper entusiasmada de seguir buscándote, seguirte, y sabes que estás invitada nuevamente a un café con María. Me gustaría hacer un live en YouTube o en Facebook, que si está disponible,
claro,
para seguir
sí
hablando de sexualidad y seguir hablando de otras cosas bien interesantes que me han pedido, temas picosos, como le dicen los boricuas.
Claro que sí, me encantaría.
Ay, sí, gracias, de verdad. Y entonces, Mis oyentes y las personas nuevas que me están escuchando me pueden conseguir en Un Café con María en Instagram, Un Café con María en Twitter o Un Café con María en Facebook. Angie, me envías toda tu información para, ya tú sabes, ponerte en todos lados cuando salga este episodio.
Claro que sí, María. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta hablar de estos temas.
Sí, a mí también. Y como yo siempre le digo a todos mis oyentes, hasta aquí.